informado. Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol, cuando pasan ahora 50 minutos de las 12 del mediodía de este soleado jueves día 22 de febrero. Recibid un cordial y caluroso saludo de quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros de las personas que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España de Ferrol. Como es costumbre, os acompañaremos hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. La participación ciudadana se abrirá a partir de la 1 y 20 en el espacio Usted Dirá a través del 981-33-3105 y durante todo el programa, por no decir durante toda la jornada, también está a vuestra disposición ese WhatsApp de COPE Ferrol, el WhatsApp ciudadano en el 687-968291. En el programa abriremos, como es habitual, diferentes ventanas. Es jueves y nos toca pensar en verde. A partir de la 1 y media nos acompañará en esa sección la radio en verde que se acerca al mundo de la agricultura, de la ganadería y de cómo conseguir un planeta más sostenible. Tendremos a Silvia Cáfaro, consultora agroecológica e ingeniera agrónoma, que nos hablará de cómo nuestros balcones o ventanas también pueden lucir bellas flores ahora en invierno. Hablaremos de cómo mantener el jardín en condiciones óptimas durante estos meses y de las especies autóctonas que mejor se adaptan en nuestro entorno, en nuestras comarcas, con especial atención, por ejemplo, a las camelias. En unos minutitos, a partir de la 1:05, la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Neiros, nos acompañará para hablarnos de diferentes cuestiones, sobre todo las que tienen que ver con la actualidad municipal, y es que esta tarde en el Ayuntamiento de Ferrol se celebrará ese pleno ordinario de fin de mes a partir de las 7 de la tarde, hora también en la que los pensionistas y jubilados se concentrarán en la Plaza de Armas de Ferrol en demanda de un sistema de pensiones digno. Bueno, pues bien, con Martina Neiros abordaremos las diferentes mociones que tienen que ver con el comercio municipal. Dos serán las mociones, una presentada por el BNG sobre la situación de comercio local y la creación de una bolsa municipal de bajos vacíos en la ciudad, y otra que viene por parte del Partido Popular sobre las repercusiones que tiene el cierre del establecimiento comercial Zara de Inditex, que finalmente cerró sus puertas en la ciudad departamental el pasado sábado. También abriremos os contaremos otra interesante historia, la que ha protagonizado finalmente en solitario Jorge Pena, todo un aventurero. Un mes afincado en Cabanas, ha cruzado el Atlántico al borde de su embarcación, el Remolor, que además también tenía tintes solidarios. Se ha convertido en el primer español en culminar con éxito la Talisker Whisky Atlantic Challenge, considerada una de las pruebas más duras del mundo. Tras 58 días, 18 horas y 49 minutos, este gallego de 53 años, uno de los miembros del equipo Remolón, era el único español de la regata. Su participación se ha convertido en una muestra de tenacidad después de que a los pocos días de iniciada esta competición tuviese que continuar en solitario en una embarcación pensada para dos personas, cuando su compañero, el madrileño Jesús de la Torre, tuvo que ser rescatado por problemas de salud. Hablaremos con Jorge Pena también a lo largo de esta mañana y vamos a echar un vistazo al tiempo, a lo que nos espera para las próximas horas. Como siempre, esta apreciada información viene de la mano de la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta, el teléfono de la Correduría de Seguros Jerónimo es el 981 40 03 13. A estas horas tenemos cielos despejados en nuestras comarcas y una temperatura un poquito más fresquita que en días anteriores. Ahora mismo Los termómetros marcan 12 grados en la Plaza de España. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan desde Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. Este jueves en la comarca de Ferrol continuaremos con estabilidad. Por lo tanto, os ceos estarán prácticamente despexados en xeral. As temperaturas máximas quedarán sen cambios significativos outro día máis. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol en tornos 13 graus. O vento soprará frouxo do nordés, sendo moderado no litoral. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
Y en cuanto al tráfico, también situación más o menos relativamente tranquila en las carreteras de nuestras comarcas tras dos accidentes que se registraron esta mañana, afortunadamente sin heridos. El primero de ellos en torno a las 7 de la mañana, un coche volcó en el kilómetro 30 de la G64 cerca de la salida hacia Aspontes, y también se registró un accidente en la carretera de Catabois en torno a las 9 menos cuarto de la mañana. Mucha precaución si tenéis que coger el volante hoy, como todos los días.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en cuanto a la información, hoy viene cargada porque nueva concentración de los trabajadores de la empresa Iberia Masoil Biofuel, ubicada en las instalaciones del puerto exterior, también de los pensionistas y jubilados esta tarde a partir de las 7, y otros que han mantenido también concentraciones han sido los trabajadores del CANF de Ferrol, pero también estamos muy pendientes de lo que sucede en el Concello de Narón tras esa denuncia, Javier García, que ayer, bueno, pues se puso en el ojo de mira al Gobierno municipal gracias a esa denuncia del Partido Popular. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues ayer también a la tarde, desde el Grupo de Gobierno, un comunicado de la alcaldesa Marian Ferreiro destacando que lo único que hacía el Partido Popular era tratar de engañar a los vecinos, que era todo legal. Esta mañana, de nuevo, el portavoz del Grupo Municipal del PP, Marcos López Balado, ha asegurado que el PP ha tenido acceso a un informe del Consejo Consultivo en el que se asegura que esa regularización que se hizo desde el Gobierno en el mes de octubre era para precisamente pues poder mitigar ese informe en el que se decía que los integrantes del Gobierno tripartito de Terra Galega, BNG y PSOE estaban percibiendo de manera irregular una serie de remuneraciones por parte del Ayuntamiento de Narón, que incluso eran remuneraciones que tenían que ser ya constitutivas de dedicaciones y que ante ello podían estar infringiendo cotizaciones a la Seguridad Social. Denuncia que ha realizado esta misma mañana Marcos López Balado, portavoz del Grupo Municipal del PP, que tendremos ocasión de escuchar aquí a partir de las 2:20. También tendremos ocasión de escuchar al portavoz en el Parlamento de Galicia de Marea, a Luis Villares, que ha sido hoy el invitado, en este caso, de el ciclo Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo precisamente de Ferrol, y que ha hablado de varios asuntos. Por ejemplo, que pide que Navantia, o más concretamente la Xunta, entre en el Consejo de Administración de Navantia. Dice también que, y reclama a la Xunta y al Gobierno del Estado, un plan específico para reactivar Ferrol. Dice que hay infraestructuras industriales, que hay infraestructuras sanitarias, educativas, y que es necesario una inversión importante en Ferrol para su reactivación. Asegura que o estima que Jorge Suárez va a ser de nuevo el candidato de Marea de Ferrol en Común a las próximas elecciones, y les preguntábamos también por esas fricciones que existen. Echa balones fuera Luis Villares, dice que lo importante es conseguir la unión de todas las fuerzas de la izquierda para, dice, hacer nuevas políticas para a xente. De estos y de otros asuntos hablaremos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Asuntos que se ampliarán también esta misma mañana. La vicerrectora del campus de Ferrol, Araceli Torres, recibió a 52 alumnos extranjeros que cursan estudios o que vienen a realizar prácticas en el segundo semestre aquí al campus ferrolano, y también estamos pendientes de esa visita, esa reunión de los alcaldes de Cariño, Cedeira, Cerdido y Ortigueira con el portavoz del Grupo Socialista, Xaquín Fernández Leiceaga, en la C862 a la altura del complejo hotelero de La Ría en Cariño, para analizar los retrasos y modificaciones de la PAC Ferrol San Cibrao, de esa carretera a su paso por la comarca del Ortegal. Nos vamos ahora a los deportes.
Deportes. COPE Ferrol.
Estar informado.
Santi, muy brevemente, ¿qué asuntos van a ser los abordados en el tiempo de deportes de hoy?
Bueno, pues como no puede ser de otra forma, esa espectacular victoria ayer del Star Centro Uniferrol. Perdía de 15 puntos a falta de 8-20 y al final logró ganar por 4 y está cada día más cerca de los playoffs. A partir de las 3:30 de ese y de otros temas hablaremos en el 97.9.
Gracias, Santi. Nos vamos ahora al boletín informativo de la una de la tarde y regresamos enseguida con otros asuntos de la actualidad de estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal en el 97.9 de FM.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Seguimos en directo en esta sintonía de la cadena COPE Ferrol. Tenemos una temperatura en el exterior de estos estudios que ronda los 12 grados. Las máximas se quedarán en torno a los 14 en esta jornada y las mínimas irán descendiendo conforme avancen los días. Jornadas en las que afortunadamente tenemos que hablar de ese anticiclón que nos acompaña y que dejará, por lo menos hasta el domingo, cielos totalmente despejados y soleados. Desde luego, todo una alegría. Vamos a acercarnos a cuestiones relativas, por ejemplo, al tráfico. El proyecto de mejora de la carretera AC566 que comunica Cedeira con Valdoviño se traducirá a corto plazo en actuaciones directas sobre determinados tramos con un triple objetivo: reforzar la seguridad vial, mejorar la movilidad y reducir los tiempos de recorrido. Así lo avanzaron ayer los alcaldes de Cedeira, Pablo Moreda, y de Valdoviño, Alberto González, tras una reunión con el técnico de la Consellería de Infraestructuras de la Xunta. Hicieron un recorrido sobre el terreno para comprobar in situ los planes sobre el papel. Esta mañana, presencia en Ferrol del Parlamento, del portavoz, perdón, de Marea en el Parlamento de Galicia, Luis Villares, y también nueva protesta de los trabajadores de justicia que han realizado también esta mañana un desayuno solidario en el hall de los juzgados de Ferrol. La finalidad de este desayuno era dar a conocer la situación en la que se encuentran de esa huelga indefinida y exponer a los ciudadanos las diferentes razones. Jornada también de protesta porque los trabajadores de la empresa Masol Iberia Biofuel, con sede en el puerto exterior de Ferrol, desde las 12 hasta las 4 de la tarde, nuevamente están en huelga porque, bueno, pretenden mejorar las condiciones económicas y sociales, regular los sistemas de trabajo, con la intención de equiparar sus condiciones con otras plantas que tiene Masol en el Estado español. No es la única protesta. Los trabajadores del CANF de Ferrol, esto es del Centro de Atención a Minusválidos de la ciudad, también se concentraron por segunda vez a las 12 de este mediodía para demandar la contratación de más personal para atender las necesidades de un total de 108 personas internas en este centro. Piden una contratación estable para reclamar la cobertura definitiva de numerosas plazas vacantes. Y también un aviso que nos llega por parte de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol. Están realizando la campaña anual de ayuda entre los locales de hostelería y comercio de Ferrol. La persona encargada de esta campaña es nombrada por las cofradías y va debidamente acreditada y con una carta de presentación firmada por César Carreño, presidente de la Junta General. Desde esta agrupación aseguran que ninguna cofradía ni ninguna otra persona, aparte de la mencionada, está realizando esta campaña. Así lo han hecho público para evitar malos entendidos y la picaresca de ciertas personas que aprovechan, al parecer, para pedir en nombre de las cofradías o de la Semana Santa de Ferrol. Unos pequeños consejos publicitarios y regresamos enseguida con la portavoz del Partido Popular de Ferrol, Martina Neiros, para hablar de las diferentes mociones que se tratarán en el Pleno Ordinario de Ferrol, a celebrar a partir de las 7 de esta misma tarde.
Pacific, tus cafés y desayunos desde las 7 y media de la mañana. El rico café está en Pacific. Disfruta del mejor fútbol tomándote un aperitivo entre amigos. Y además, y muy importante, somos administración de lotería. Sella tus boletos y te irás con alegría. Pacific, visítanos en Caranza, Avenida de Castelao 62, en Ferrol.
Escuela Infantil Los Pequerrechos, número uno en educación infantil. El personal más cualificado y las mejores instalaciones para la formación de tus hijos. Amplia experiencia. Gracias a los padres por la confianza depositada en nosotros. Estamos en Plaza de España, Ferrol. Horario de 7:30 de la mañana a 8:30 de la tarde. Para mayor información, 981-945-836.
Antes Casa Pendas, ahora Restaurante O Casal, en Sedes. Nueva gerencia y un estilo más tradicional. Cocido, rabo de toro, caldeirada de raya y postres caseros irresistibles. Restaurante O Casal, abrimos de viernes a domingo y por semana bajo reserva. Os esperamos en lugar de O Carballo sin número, en Sedes, Narón.
Bioreona, Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancias a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, Nutrición y Salud. Estudio nutricional, intolerancia de alimentos, cosmética natural, análisis de la piel. Bioreona, en calle Santa Tecla, número 25 de Narón, teléfono 981-387673. bioreona@gmail.com. Ahora, Bioreona en Narón.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Señora Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ada.
Bueno, tenemos pleno esta tarde en el Concello a partir de las 7. Lo gordo son las diferentes mociones que presentáis en los grupos municipales en la oposición. Nos vamos a centrar primeramente en las suyas, en las que presenta su grupo municipal. Una de ellas tiene que ver con el comercio, con el inminente, bueno, con el cierre que se produjo el pasado sábado del establecimiento Zara en el centro de la ciudad de Inditex y las consecuencias que esto puede tener para el comercio ferrolano. ¿Cuáles han calculado que pueden ser estas consecuencias, señora Neiros?
Bueno, a ver, el tema de lo de Zara es desde luego una noticia que no es nada positiva, ¿no?, para el centro de Ferrol, y que en todo caso no es una noticia aislada, sino que todos somos conscientes de que el centro de nuestra ciudad necesita un apoyo y necesita una política de dinamización que atraiga a la gente. Y cuando hablamos a la gente tenemos que pensar tanto desde el punto de vista comercial y empresarial, es decir, que atraiga nuevos establecimientos, nuevos comercios, nuevos locales de hostelería y que atraiga vecinos. Tiene que ser un centro atractivo para vivir, y lo que estamos viendo es que frente a otras ciudades en donde empieza a percibirse esa cierta recuperación económica, pues en Ferrol esa recuperación económica está costando, y en lo que es el centro de nuestra ciudad de una forma especial. Creemos que la política del gobierno municipal de Jorge Suárez no está contribuyendo a esa recuperación económica. Es una política centrada en la parálisis, en ponerle freno, ¿no?, y paralizar muchos proyectos que estaban en marcha en el mandato anterior, y que por otro lado también con esa intención de poner en marcha proyectos que creo que lo que hacen es no solamente no contribuir a atraer gente, sino incluso a vaciar el centro de nuestra ciudad. Estamos hablando de propuestas como esa, como ese proyecto de peatonalización salvaje e improvisado que Jorge Suárez pretendía llevar a cabo ya hace un año, y que afortunadamente, pues con la presión pues de los propios vecinos, comerciantes y de los grupos municipales, entre los que desde luego el Partido Popular creo que ha sido el más tajante en su posición contraria, pues hemos conseguido frenar, ¿no?, desde luego esa peatonalización de un día para otro y que abarcaba prácticamente todas las calles del centro. Creo que no es la mejor manera de hacerlo y la mejor manera de atraer vecinos y desde luego visitantes al centro. Pues ante esta situación lo que hemos hecho es proponer esta moción, que está centrada en una serie de medidas en positivo para intentar mejorar, ¿no?, nuestra
¿cuáles son
situación.
Estas medidas, señora Neiros?
Son medidas que son, digamos, cuatro patas, ¿no? Una que afecta a la parte empresarial y de emprendimiento, que es ayudas a fondo perdido para el inicio de actividades económicas a emprendedores por importe de 3.000 euros, una ayuda que puede pues contribuir, ¿no?, al inicio de nuevas actividades, un plan de formación a emprendedores que también de alguna manera, ¿no?, ayude a formar y a colaborar en eso, en ese emprendimiento, y una comisión especial en donde tenga una especial presencia no solo los grupos municipales, sino también representantes de asociaciones de comercio y hostelería, pues para buscar medidas que contribuyan a favorecer la actividad comercial y hostelera de la ciudad. Después, una parte fiscal que pasaría por reducir el IAE a las actividades que están en el centro, en concreto en el barrio de la Madalena y otros barrios que tengan planes especiales de protección. Rebajar también el IBI y bienes inmuebles de uh-huh. pequeño, de tamaño pequeño y mediano, básicamente, también para dedicados a actividad comercial. Bonificar el impuesto de obras, ¿no?, para lo que es el pintado y mantenimiento mantenimiento de fachadas y una subvención del 100% de la tasa de recogida de basuras para todos aquellos que inician una actividad durante esos 12 primeros meses de inicio de actividad. Después tiene otra pata, que es la de la movilidad, que pasaría por pedirle al gobierno que no lleve a cabo ninguna medida que pase por reducir las plazas de estacionamiento, que creo que es vital, no solo para el comercio, sino también para los residentes. Y una cuarta, que sería pues la parte administrativa, que es un esfuerzo al gobierno para agilizar las licencias, para el inicio de nuevas actividades, para no entorpecer, ¿no?, que no sea la administración la en que entorpezca el inicio de actividades o incluso la regularización de actividades que ya están en marcha. Yo creo que son medidas muy concretas, muy fáciles de llevar a cabo y que desde luego esperamos que el gobierno municipal tenga la buena disposición de tenerlas en cuenta. Sí que es cierto que en contraposición hay otra moción del BNG.
A eso iba. Ciertas medidas de esta moción presentada por el PP pueden chocar
que
de frente.
Afectan también al comercio y el BNG las vende como positivas para el comercio, pero desde luego nosotros no las compartimos, ¿no?
Como grabar, por ejemplo, establecimientos que están vacíos en el IBI,
digamos,
en el centro de la ciudad,
que
entre otras.
Es una moción mucho más recaudatoria que pasa por subir impuestos y desde luego creo que esa no es una medida para atraer la actividad comercial, para atraer la actividad empresarial en nuestra ciudad. Bueno, veremos lo que hace el gobierno. Desde luego nosotros vamos a defender porque creemos firmemente en que estas medidas sí pueden apoyar al comercio y hace mucha falta en nuestra ciudad, cuando sabemos que el centro histórico pues es un centro básico y fundamental, como en cualquier ciudad, pero en Ferrol también.
El BNG también habla de la creación de una bolsa municipal de bajos vacíos, lo que no está mal. En vez de una moción u otra, BNG sí o PP no, etcétera, también se podrían poner de acuerdo para intentar entre estas dos mociones crear en positivo para la
ciudad.
Bueno,
hay una parte que podríamos, por supuesto, ponernos de acuerdo, pero también no podemos olvidar que lo que propone el bloque es constituir esa bolsa de locales desocupados para que los gestione la propia administración local, lo cual, bueno, pues entre los propietarios también puede generar una cierta. Lo que no podemos tampoco pensar es que los locales comerciales pues son propiedades privadas, tampoco puede la administración, sí que puede colaborar, pero tampoco puede ejercer un poder más allá de eso, de simple intermediario y de simple colaborador, ¿no? Creo que hay medidas que se pueden intentar llegar a un acuerdo, pero bueno, el bloque ya salió diciendo, ya echándole un pulso al gobierno a ver a quién va a apoyar, si al PP o al BNG, ya haciéndole o metiendo un poco la parte más partidista, ¿no?, en este tipo de mociones, en donde mientras que unos, por lo menos nosotros, lo que buscamos es el interés de la ciudad, a otros lo que les preocupa es si nos apoyáis a nosotros o a ellos, porque nosotros somos la izquierda y ellos son la derecha, y a ver a qué vais a hacer. A ver, yo creo que hay que superar, ¿no?, el interés partidista que algunos siguen teniendo en la cabeza, y hay que entre todos buscar la solución para la mejora de nuestra ciudad,
¿eh? Un pleno que se planea largo, como en otras ocasiones, porque bueno, pues habrá cuestiones a debatir, pero una de las mociones quizás más sorprendentes, ¿no?, de esta semana, y que ya ha logrado una mayor adhesión ciudadana a través de esa plataforma change.org, ya llevan casi 5.000 firmas, es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista solicitando la gratuidad del peaje de la AP9 entre Ferrol y Coruña. ¿Qué le parece a su grupo esta propuesta y si la apoyarán también en el pleno de esta tarde?
Hombre, a ver, yo creo que políticamente cualquier vecino que nos esté escuchando y que oiga, es que hay un partido que defiende la gratuidad de la autopista del tramo Ferrol-Coruña. ¿Quién va a decir
firmas,
que no?
Claro.
¿Quién va a decir que no? Es que yo también quiero una autopista gratuita, por supuesto, pero es que eso es jugar con la demagogia, eso es jugar con promesas que además el Partido Socialista, cuando gobernaba en Madrid y cuando gobernaba en la Xunta de Galicia, ni siquiera se planteó, porque esto supondría un coste terrible para las arcas de la administración pagando a empresas. Evidentemente esto tiene su origen precisamente en un Partido Socialista con la firma de una serie de convenios que han generado esta situación y que no es tan fácil, ¿no? Yo también quiero la gratuidad, pero desde luego no se pueden prometer cosas que son inviables.
Martina Neiros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por acompañarnos.
Y veremos a ver lo que pasa, a ver lo que da el pleno de sí. Gracias.
Gracias. Nosotros nos vamos al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas, la señora doña Rosario Canosa Martínez falleció a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo Eladio Sander Rodríguez, Eladio da Castiñeira, su hija Josefa Canosa Martínez, hijo político Juan Villadónica Piñón, nietos Luis Miguel, José Antonio y Mónica, nietos políticos Lisi y Marcos, bisnietos Diego, Sayoa, Naroa e Ibai, hermanos Mercedes, fallecida, Primitiva, Manuela y Manuel, fallecido, hermanos políticos Ramiro, Manuel, Manuela, Ginés, María del Carmen, Olegario, Amelia, Evaristo, fallecido y Rosario, fallecida, ahijados Luis, fallecido, José Antonio, Verónica y Francisco, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria. Y el señor don Francisco Naveiras Calvo, conocido como Ricardo de Naveiras, viudo de Carmen Leonor Pita Bouza, conocida como Lola, falleció a los 86 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Sus hijos Manolo, fallecido, Arsenio, Loli, Lila y Elena, hijos políticos Isabel, Carlos y Toñito, nietos Fran, Javi, Nati, Carlos, Marcos, Diego y Juan, nietos políticos Antonio, Esther y Mari, bisnietos Geray y Daniel, hermanos políticos, sobrinos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de San Vicente de Vilaboa. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en el tanatorio Albia, Artabria de Ferrol, en la sala número 4. Lo dicho, estamos en el espacio de Usted Dirá. Si queréis participar, 981-33-3105 y también nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, pues seguimos y lo hacemos con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mire, quería volverle a recordar a los integrantes del Ayuntamiento de Narón, que tienen aquí, en medio de los dos institutos que están aquí en Telleiras, tienen aquí una calle, un aparcamiento, que es una verdadera vergüenza. Pasan todos los días, la policía municipal ve esto y aquí no nadie arregló nada. Esto debe de ser que no hay pasta, solamente hay pasta para, yo qué sé, para adelgazar a los que estamos más gordos y hacer tonterías que no vienen al caso. Y tienen esto aquí, que hay pues todas las tardes 100 coches, 50 coches, todos los días vienen los padres a recoger a los críos, los que no tienen autobús, y esta es una mierda. A ver si, por favor, vienen a arreglar esto de una santa vez. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda esa queja, esa protesta reflejada en estos micrófonos de la cadena COPE. 981-33-3105. Los micrófonos son vuestros. En este espacio de Usted Dirá, recordamos que hoy se van a celebrar plenos ordinarios de fin de mes en el Concello de Ferrol, también en Narón, con diferentes mociones, como acabamos de hablar con la señora Neiros, relativas al comercio. También el Partido Socialista presenta esa moción para que los grupos apoyen la gratuidad del peaje de la autopista AP9, y también se han producido diferentes concentraciones, la de los trabajadores del CANF Ferrol a las 12 de este mediodía, que demandan que se realicen nuevas contrataciones para este centro de atención a personas minusválidas de Ferrol para atender a las 108 personas internas en este centro. Huelga también de los trabajadores de Masol Iberia Biofuel hasta las 4 de la tarde, dedicados a la fabricación de biodiesel en el puerto exterior, para demandar la equiparación de las condiciones de trabajo con los compañeros de la planta de Cartagena en Murcia. Y a partir de las 7 de esta tarde también concentración de pensionistas y jubilados en la Plaza de Armas de Ferrol para pedir unas pensiones dignas. Se suman a ese movimiento gallego en defensa de las pensiones públicas convocado para estas jornadas con diferentes movilizaciones y concentraciones. Estamos en Usted Dirá, 981 33 3105. Sois vosotros los que vais confeccionando este programa con vuestros mensajes, que también mandáis a nuestro WhatsApp 687968291, como este audio. Lo escuchamos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Ferrol le cobra a los ferrolanos la recogida de las basuras y el reciclaje y todo lo que conlleva. Pero Urbaser no tiene un contrato con el Ayuntamiento de Ferrol en vigor. ¿Ese dinero dónde va a parar? Porque dicen que Urbaser le pasa las facturas al Ayuntamiento, pero que eso no es legal. ¿Nos lo pueden explicar? ¿Lo puede explicar el alcalde de Ferrol?
Bueno, pues ahí quedaba esta queja que también se suma a las protestas, bueno, a las comunicaciones que han realizado los trabajadores de esa empresa durante esta mañana. También a través del WhatsApp nos dice, a ver si se pone solución a la limpieza de la zona de la Avenida de la Paz y las personas que alimentan a los gatos. Ahora, cuando llegue el calor, habrá un olor asqueroso. Muchas gracias. Bueno, ahí queda esa queja también. Nueva llamada en usted dirá. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver. Yo apoyo totalmente a la Policía Nacional y a la Guardia Civil en sus reclamaciones, en sus demandas para igualarse a los policías autonómicos, Mossos de Escuadra y Ertzaintza. Y tienen toda la razón del mundo, porque yo creo que incluso debían tener más paga los que representan al Estado central que los autonómicos, que al fin y al cabo son unas... es una administración inferior, porque cada uno tiene su autonomía y tal, pero es inferior. Pues ellos llevan años y años, y estuvo el PSOE y estuvo el PP, y ninguno de ellos dio la cara para que la Guardia Civil y la Policía cobrara igual que los policías o guardias autonómicos. Tienen toda la razón, debían cobrar igual o más, y los tienen así, y este gobierno del PP y del PSOE no dan un paso, nunca lo dieron, como pasó con otras cosas. Y ellos, un apoyo total. Tenéis toda la razón que debéis cobrar como ellos, como los autonómicos, o más. Buenos días.
Gracias por su llamada y por esta intervención en Usted Dirá.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. Recordamos que la señora doña Rosario Canosa Martínez falleció a los 83 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposo, Eladio Sande Rodríguez, Eladio da Castiñeira, su hija Josefa Canosa Martínez, hijo político Juan Villadóniga Piñón, nietos Luis Miguel, José Antonio y Mónica, nietos políticos Lisi y Marcos, bisnietos Diego, Sayoa, Naroa e Ibai, hermanos Mercedes fallecida, Primitiva, Manuela y Manuel fallecido, hermanos políticos Ramiro, Manuel, Manuela, Ginés, María del Carmen, Olegario, Amelia, Evaristo fallecido y Rosario fallecida, ahijados Luis fallecido, José Antonio, Verónica y Francisco, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma, así como la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia la iglesia y cementerio parroquiales de Santa Mariña do Monte. Funerales de cuerpo presente en dicha parroquia. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 2 del tanatorio de Artabria.
Mediodía. COPE Ferrol. Estar informado.
Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes. Hemos perdido esa comunicación. 981-33-3105. Pincháis, esperáis un momento hasta que os pasemos esa llamada a antena. Nuestra programación continuará hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM. Hoy nos acercaremos a la radio en verde para conocer, bueno, pues cómo mantener el jardín floreado o nuestros balcones también durante los meses de invierno, y conoceremos en profundidad, entrevistaremos a Jorge Pena, ese eumés afincado en Cabanas que se ha convertido con 53 años en el primer español en acabar con éxito la Talisker Whisky Atlantic Challenge. Partió de las Islas Canarias atravesando el Atlántico hasta la isla de Barbuda. Una interesantísima historia, toda una hazaña que merece ser contada. Nosotros lo haremos aquí en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol 97.9 de FM.
Mediodía. COPE más Ferrol. Estar informado.
Cristo Rey Ferrol, centro plurilingüe con auxiliar de conversación nativo en inglés, innovación pedagógica, equipamiento multimedia, jornada continuada de mañana, servicio de comedor y desayunos con cocina propia, transporte. Ven el día 21 y 28 de febrero a las 11:30 de la mañana a nuestras jornadas de puertas abiertas en la calle Coruña 37 de Ferrol o infórmate en el 981 35 30 60. Colegio Cristo Rey Ferrol, más de 100 años educando.
Clínica Veterinaria Albeitre, tu clínica de confianza. Te ofrece, como siempre, consultas generales, diagnóstico por imagen, cirugía, traumatología, análisis, vacunaciones a domicilio. Tus animales en las mejores manos. 22 años con vosotros en Caranza. Clínica Veterinaria Albeitre, en calle Lepanto 4, Ferrol. Teléfono 981 37 28 12.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, abrimos una ventana en los próximos minutos al sector agrícola, ganadero, a las oportunidades, bueno, pues de cultivar de manera sostenible en nuestro entorno, en este espacio, en esta sección, la Radio en Verde, en la que hoy nuevamente tenemos el placer de contar con el testimonio de una de nuestras colaboradoras, Silvia Cáfaro. Ella es consultora agroecológica, ingeniera agrónoma, propietaria de Viveros Flor Galicia en San Sadurniño e integrante también de esa asociación agroecológica a Cortiña, que colabora con nosotros también en este espacio. Silvia, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar a continuación de cómo podemos tener un jardín rebosante de luz, de color y de aromas también en febrero y durante los meses de invierno. No solo el jardín, sino nuestras pequeñas macetas en los balcones e incluso, bueno, pues en esas pequeñas parcelitas que nos sirven para, bueno, tener sensaciones también primaverales en pleno invierno. ¿Cómo podemos conseguir esto, Silvia?
Sí, siempre nos preguntamos, cuando vamos a Inglaterra, cuando vamos a Holanda, a Alemania, en estas épocas en que el frío, la lluvia, la falta de luz, pero que también es nuestro problema en el jardín, ¿no? ¿Y por qué ellos tienen tanta flor y nosotros ninguna, ¿no? ¿Qué pasa? ¿No crecen las plantas? ¿No florecen las plantas en esas épocas? Pues sí, claro, lo que pasa es que tenemos que buscar plantas adecuadas para esos ambientes y poder tener esas ventanas, esos jardines con flores todo el año.
Es decir, que si traemos tulipanes de Holanda, lo más seguro es que a los dos o tres días se nos pongan así pochos. Las especies que mejor se van a adaptar a nuestro entorno son las especies autóctonas. ¿Cuáles son?
Sí, a ver, hablamos de autóctonas, las de aquí, las que originariamente en nuestros ecosistemas de Galicia las encontramos, pero también son las plantas que, aunque no son autóctonas, han sido cultivadas aquí y se han aclimatado. Entonces, es muy importante a la hora de elegir plantas y llevarlas a casa o a nuestro jardín, buscar plantas provenientes de cultivo en la zona, es decir, vamos a los viveros de esta zona, busquemos aquellas plantas que han sido cultivadas con este frío, con esta luz y con esta lluvia y miremos cuáles están más bonitas. Las que estén más bonitas son las que mejor están aclimatadas. Pero cuidado, siempre preguntar si esas plantas fueron cultivadas aquí, porque muchas veces vienen plantas de Holanda, que son plantas muy industriales, vienen plantas del Mediterráneo, toda la zona de cultivo de Andalucía y demás, que en esta época esas plantas, aunque sean las mismas especies que cultivemos aquí, pero son plantas que vienen cultivadas con mayor temperatura y al llegar aquí se mueren porque no están aclimatadas. Entonces, nosotros ir a los viveros, mirar lo que está aquí con flor, más aclimatado, y entonces tenemos distintas opciones. Por ejemplo, para la ventana, en esta época están preciosos los ciclamen, aunque el ciclamen es una planta de un ciclo muy largo que empieza a florecer ya en septiembre, sigue estando a la venta en todo el frío, aguanta muy bien el frío. Es una planta más bien de fuera que de dentro. Tiene un bulbo, con lo cual la podemos guardar de un año para el otro. Y ahora está perfectamente en flor y preciosa, ¿no? Tenemos otro tipo de pequeñas plantas para una ventana o un pequeño jardín, que son las vivaces. Ahora tenemos las campánulas, las anémonas, las lobularias, los alisos le llaman también, que además de tener color, tienen perfume. La lobularia huele a miel. Tenemos la armería marítima, la que llamamos comúnmente en San Andrés de Teixido la enamorareira.
La herba de enamorada.
Sí. Bueno, es una planta que florece muchísimo también, es muy rústica y se adapta muy bien al cultivo en maceta. Si vamos al jardín en esta época, por ejemplo, tenemos arbustos que dan perfume como el dafne. El dafne está en plena floración ahora. La sarcococa jokeriana también es otra planta, huele a limón, muy rica. Y nos va a dar en el jardín, además de esa pequeña flor, nos va a dar el perfume, un ambiente maravilloso. Cuando pasemos de al lado, el jardín va a oler muy bien. Tenemos toda la gama de margaritas que están en flor ahora, el Euryops, las dimorfotecas. Y también, por ejemplo, si queremos tener setos con flor en invierno, ¿qué más que elegir una camelia? Es el único sitio de España donde tenemos la suerte de poder tener camelias que llegan a ser árboles. Ningún sitio se dan tan bien como aquí. Y podemos utilizarla para seto, en lugar de utilizar...
Además es que tienen hoja perenne.
Eso, tienen hoja perenne, tenemos verde todo el año y flor en invierno. Según las variedades, hay camelias que empiezan a florecer muy temprano, antes de Navidad, y que florecen muy tarde otras variedades hasta bien entrada la primavera.
Yo tengo una pequeña pregunta, Silvia. Es decir, todas estas flores y todas estas especies que estamos hablando están ahora en floración, en plena floración. Sí, sí. Si nosotros vamos a un vivero y las compramos así, en plena floración, ¿es el momento también de trasplantarlas y pasarlas a nuestro pequeño jardín?
Sí, sí, porque el problema del trasplante es el calor y la falta de agua del verano, ¿no? La raíz al trasplantarse sufre, pero como ahora hace frío, la raíz está bastante quieta, la planta no está en esa plena actividad que luego estará en primavera y en verano, y entonces sí, no hay problema, hay que mantenerle el sustrato húmedo y acordaros, no encharcado, solo cuando notéis la tierra que empieza a secarse hay que regar. Así pasen los días que pasen, ¿eh?
Porque estos jardines, estos pequeños jardines, se van ya como autogestionando, ¿no?
Sí,
de alguna manera,
sí.
Con la humedad y con las condiciones de frío,
a ver,
que también tenemos.
Lo que tenemos que intentar es los jardines de bajo mantenimiento. Es decir, jardines que no gasten demasiado agua, que sean plantas en lo posible perennes, que nos vayan dando flor a lo largo del año, que no sean esa planta típica de temporada que te dura un mes, dos meses y hay que cambiarla, ¿no?
Pues Silvia Cáfaro, muchísimas gracias, como siempre, por tus consejos para mantener también en invierno esas especies floreadas en nuestros jardines y en nuestros balcones. Muy amable, un placer.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
¿Y quién está de santo hoy? En este jueves día 22 de febrero, nuestro experto en santorales, Juan José Caínzos, nos recuerda que hoy es el santoral de San Pascasio, San Abilio, Santa Leonor, San Aristón y también de San Atanasio. Felicidades desde COPE Ferrol.
Rápido, que se agotan. En Ubaldina Boutique liquidamos a mitad de precio las prendas de invierno y damos paso a la nueva colección de primavera. Ubaldina Boutique, ropa sport y de fiesta en tallas grandes y pequeñas. Ubaldina Boutique, en carretera de Castilla 87 de Narón, para las mujeres de hoy.
Colegio Plurilingüe Jesús Maestro, concertado desde 3 años hasta cuarto de la ESO. Escuela de Idiomas y Centro Examinador de Cambridge. Programa VEDA, auxiliar nativa desde infantil. Proyectos de innovación, aula avalar y nuevas tecnologías. Plataforma de comunicación interna con las familias. Madrugadores, comedor, actividades extraescolares. Movimiento juvenil desde quinto de educación primaria. Llámenos al 981 35 13 18. Web www.jesusmaestrodiscípulas.org.
Nuevo lavadero, tu colada diaria. Ahorra tiempo, disfruta de un amplio local, comodidad y zona wifi e infantil. Nuevo lavadero, ahora limpieza de alfombras. Horario ininterrumpido de 9 y media a 23 horas, incluidos domingos y festivos. Nuevo lavadero, en Avenida de Castelao 62, Ferrol. Teléfono 698-176537. Y síguenos en Facebook.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
A continuación os vamos a hablar de una historia increíble, la que ha protagonizado el eumés, nacido en Ponte de Ume y afincado en Cabanas, Jorge Pena. Se ha convertido en el primer español en cruzar a remo en solitario el Océano Atlántico. El pasado fin de semana regresaba desde la isla de Antigua a su casa de Cabanas para comenzar la recuperación tras esta hazaña, la Talisker Whisky Atlantic Challenge, que comenzó el 14 de diciembre partiendo de La Gomera, en las Islas Canarias, con su compañero, el madrileño Jesús de la Torre, que tuvo que abandonar días después la embarcación que bautizaron como Remolón, en una embarcación de 7,5 metros de largo que recorrió nada más y nada menos que 5.550 kilómetros, 3.000 millas náuticas, también con una causa solidaria de fondo. Vamos a acercarnos hasta el municipio de Cabanas, en donde reside nuestro héroe, Jorge Pena. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué le sucede a un hombre de 53 años, arquitecto, eso sí, patrón de barcos desde los 13 años, para embarcarse en esta aventura?
Bueno, antes de nada deciros que en realidad no soy exactamente el primer español en cruzar el Atlántico a remo. Sí es cierto que soy el primero en haber participado y terminado esta prueba de la Talisker Whisky Atlantic Challenge. Uh-huh. Ha habido otros antes, pero no en esta prueba, ¿no? Pero bueno, para el caso es lo mismo.
Bueno, los titulares así versan a lo largo y ancho del país.
Sí, es cierto. Pero bueno, por eso ahora que tengo la oportunidad lo puntualizo.
Muy bien.
Porque los que ya han cruzado antes igual se pueden molestar, pero...
Tienen su mérito, pero bueno, también,
lo
desde luego.
Siguen siendo 3.000 millas a remo y en solitario, o sea que...
Jorge, ¿cómo se gesta todo? ¿Cómo decidís tanto, bueno, pues tu compañero como tú embarcaros en esta aventura como Jesús?
En realidad esto fue una idea de mi compañero Jesús de la Torre. Él es un poco el que tenía este sueño de hacer este cruce del Atlántico a remo, y en principio iba a hacerlo con otro amigo suyo, pero finalmente no pudo ser porque cayó enfermo. Y como me conoce desde que yo era pequeño y ha navegado conmigo a vela, me ha acompañado muchas veces y tal, con mucha mano izquierda me dijo, bueno, Jorge, búscame a ver si me encuentras a alguien que me pueda acompañar y tal, si no, lo haré solo. Entonces dije, no, hombre, esto no, ¿cómo lo vas a hacer solo? Es una locura. Y yo te acompaño. Y mira, paradójicamente, al final fue al revés, que lo acabé haciendo solo yo, ¿no? Pero bueno, él me incitó, digamos, y luego yo acabé ilusionándome con esta historia, ¿no?
¿Cómo os preparasteis para esta aventura? Porque aparte, como digo, remabais también por una causa solidaria, para donar fondos a esa asociación Cris contra el Cáncer. ¿Cómo os preparáis también física y psicológicamente para esto?
Sí, él llevaba un poquito más de tiempo preparándose, en mi caso más o menos 2 años... Y bueno, me preparé o nos preparamos físicamente, pues lógicamente yendo al gimnasio 2 o 3 horas cada 4 o 5 días a la semana. Y en cuanto tuvimos el bote aquí en Galicia, salíamos a remar siempre que podíamos, yo un poquito más porque yo vivo aquí y podía salir mucho más que mi compañero, que venía los fines de semana desde Madrid y salíamos a entrenar. Psíquicamente, o sea, mentalmente, que realmente es la parte más importante, digamos que es un 80% mental y un 20% físico, o quizá un poquito menos, o sea, un poquito más equilibrado, pero bueno, como digo, mentalmente tuvimos la suerte de tener el apoyo desinteresado de un coach muy reconocido, Juan Carlos Álvarez Campillo, uh-huh. que fue coach de Carolina Marín, que consiguió el oro en bádminton, Ángela Pumariega, que fue oro en vela, uh-huh. Colabora con Julen Llopetegui con la selección española de fútbol, bueno, es un número uno, y le caímos en gracia y nos estuvo preparando un poco para la dureza mentalmente, ¿no?
Bueno, es la prueba más dura del mundo. Partieron de La Gomera, como decíamos, un total de 28 equipos y, bueno, pues Jorge llegó tras 58 días, 18 horas y 49 minutos. Pero, Jorge, ¿qué sucede cuando Jesús, su compañero, bueno, pues por problemas de salud, tiene que abandonar? Las condiciones se recrudecen y también, bueno, pues aparte de llevar más kilos de carga, tener que remar por dos prácticamente, también psicológicamente quedarse solo en esta aventura. ¿Qué sucede el día que Jesús abandona? ¿Cómo piensas que vas a seguir para adelante?
Realmente en ese momento yo me encontraba bien y me daba mucha pena abandonar tan pronto, y con todo el compromiso que habíamos adquirido con la Fundación Cris contra el Cáncer y toda la gente que nos apoyaba y tal, yo le dije a Jesús, mira, yo voy a intentar continuar solo porque hay que intentarlo, ¿no? Y sí, tuve que cambiar un poco el chip de organizarme, ¿no? Porque lo teníamos previsto de otra manera, lógicamente, en cuanto a turnos de remo y cómo hacer y tal. Pero bueno, en poco tiempo más o menos me organicé, fui adaptando un poquito el bote para remar solo. Lo que pasa que encontré ya muy malas condiciones. Los 30 primeros días fueron horrorosos de condiciones de mar y viento.
Una de las ediciones más duras en cuanto a climatología, nos cuentan.
Sí, porque fue la primera edición en que hubo tantos retirados, ¿no? 2 barcos volcaron y lo tuvieron que rescatar mercantes, se retiraron creo que 4 o 5 más, fue la edición más dura que se recuerda y la mala suerte que me tocó a mí, ¿no?
Jorge, ¿cómo era el día a día? ¿Cuántas horas de remo? ¿Cómo te alimentabas? ¿Cómo te comunicabas?
Sí, cuéntanos. En cuanto ya me organicé un poco, porque al principio intentaba remar también de noche, pero no se veía nada, no sabía por dónde me caían las olas y era muy estresante, entonces decidí descansar durante la noche o tratar de descansar durante la noche y remar durante el día, ¿no? Entonces ya en cuanto amanecía, desayunaba, me ponía a remar por la mañana unas 2 o 3 horas, al mediodía tenía que parar para las comunicaciones, hablaba cada 2 o 3 días con la organización por teléfono satélite, también hablaba con casa, que esto me ayudó muchísimo, ¿no? Poder hablar con mi mujer o con mi hermano o con algún amigo, que me levantaba el ánimo porque hubo muchos días que andaba bastante normal, bajito de ánimo.
Lo normal.
Y bueno, y comía y luego remaba por la tarde y cada hora, cada 2 horas comía alguna cosilla de barras energéticas y tal, y remaba hasta las 8 o las 9, cenaba y caía rendido y luego a medianoche ya me despertaba porque no había quien descansase, es un espacio muy pequeño y
claro, ¿cómo se duerme en esta embarcación, en este remolón? ¿Cómo consigue descansar o bueno, cómo son las condiciones?
Ya te digo, las primeras 3-4 horas caía rendido, o sea que efectivamente me quedaba dormido, aunque el barco es muy incómodo, como digo, pero con todas las olas que rompían encima, algunas me golpeaban como si me atropellase un coche, ¿no? Unos golpetazos que ponían todo patas arriba. Entonces el resto de la noche pues aguantaba ahí como podía, pero no, realmente no descansaba, ¿no?
Jorge, para finalizar, podríamos estar hablando aquí todo el programa casi de esta epopeya, de esta aventura, pero ¿qué sentiste al llegar a puerto, a la isla de Antigua, donde te esperaban tu mujer y tu sobrina? ¿Cuál es la máxima recompensa de esta aventura?
Bueno, realmente esa es la máxima recompensa, ¿no? Porque aunque a pesar de que llegué de noche, pues había bastante gente recibiéndome y montan mucho jolgorio con bengalas y gritos y aplausos y tal. Y pasas de estar absolutamente solo ahí en la oscuridad a todo eso, entonces es un shock, ¿no? No te lo acabas de creer y es una alegría enorme porque ya has llegado, porque ya se acabó un poquito ese infierno. Y te ponen una hamburguesa delante con patatas y una cerveza y se te saltaban las lágrimas, ¿no?
Jorge, ¿lo volverías a hacer?
No, definitivamente no.
Bueno, pues Jorge, muchísimas gracias por contárnoslo. Enhorabuena. Vecino de Cabanas, además, orgullo un mes para tantos también. Jorge, muchísimas gracias por contárnoslo. Un saludo.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Presta atención a tu seguridad. Neumáticos Magón. Mecánica rápida, diagnóstico, reparación, revisión de frenos. Neumáticos, alineado, cambios de filtros y aceite. Neumáticos Magón. Tu auténtico taller vía líder en Aspontes y Ortigueira. Neumáticos Magón. Garantía, calidad y profesionalidad.
En Restaurante Olagar tenemos un mes repleto de fiestas. Todos los sábados actuaciones en vivo, fiesta de disfraces, música y cocidos. Restaurante Olagar, en Avenida Algeciras 17, Neda. Reserva ya tu mesa, 981-34-76-69. Ambientazo asegurado.
Restaurante La Ría en Cendroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Cendroña, Ponte de Ume.
¿Quieres conocer la moda más actual para hombre? Ven a Men. Te vestimos de pies a cabeza. Especialistas en trajes de novio, padrinos y acompañantes. Moda multimarca. Ralph Lauren, Hackett, Rivela, Geox. En moda somos exclusivos. Acércate a Men. Estamos en calle Real 147, Ferrol. Visita nuestro Facebook.
En Ortigueira y para toda la comarca, muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Con constantes promociones y ofertas especiales en outlet interior. Muebles Pérez Polo, Avenida de Cuba 15, teléfono 981-400170 y electrodomésticos Calle Concordia 9, teléfono 981-422233. Pérez Polo Ortigueira, no dude en llamarnos.
Clínica Dental LDM, descuento del 15% en ortodoncia hasta el 31 de marzo. Implantes desde 25 euros al mes. TAC Dental 3D para un preciso diagnóstico. Recuerda, descuento del 15% en ortodoncia. Teléfono 981-31-6135, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota, teléfono 981-31-6135.
Mercedarias de Ferrol, Centro Católico, Plurilingüe y Concertado, Educación de Infantil a Secundaria, Innovación Pedagógica, Equipamiento Multimedia, Servicio para Madrugadores desde las 8 menos cuarto de la mañana, Comedor y amplia oferta en actividades extraescolares. Visita el centro el día 22 de febrero a las 6 menos cuarto de la tarde en la carretera de Castilla 160 de Ferrol. Colegio Mercedarias Ferrol, 800 años ofreciendo libertad.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here. Y nos vamos ahora con los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí encontraremos todo tipo de muebles y electrodomésticos y, lo que es más importante, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Las reservas de los grupos sanguíneos cero negativo, A negativo y A positivo se encuentran bajos en Galicia, mientras que las de cero positivo, por ejemplo, están normales, según una información que facilita la Agencia de Doazón de Órganos e Sangue. Hoy la unidad móvil estará delante del Instituto de Ferrolterra hasta las 2:30 y posteriormente de 3:30 a 9:00. Esta tarde a las 7:30 se presentará en el Ateneo Ferrolán el libro Alma y Omar. Estará presente su autor, Francisco Fernández Naval. El libro cuenta una historia de mujeres que viven en un mundo difícil, lleno de trampas y violencias múltiples. Otro libro, en la librería Galiano de Ferrol, ubicada en el número 15 de la misma calle, tendrá lugar esta tarde la presentación de poemas Las páginas del mar, escrito por José Juan Martínez Ferreiro, ferrolano de Agraña y profesor de Ciencias Naturales en Vivero. Esta tarde tendrá lugar también la tradicional ceremonia de arriado solemne de la bandera organizada por la Armada en Ferrol. De forma excepcional, con motivo del 481 aniversario de la creación del Cuerpo de Infantería de Marina, se llevará a cabo en el patio de armas del cuartel Nuestra Señora de los Dolores, sede del Tercio Norte. El acto comenzará a las 7 menos 5 de la tarde y a continuación se ofrecerá un concierto a cargo de la Unidad de Música del Tercio Norte. El aula de la UNED en Ferrol acoge hoy y mañana un curso sobre el régimen general de extranjería, de residencia por circunstancias excepcionales y de reagrupación familiar de personas extranjeras en España. Las clases podrán seguirse en línea, en diferido o bien en las instalaciones de la UNED en Ferrol, en el número 5254 de la calle María. Y hoy, a partir de las 8, en el Salón de Plenos del Concello de Fene tendrá lugar la primera reunión de la red Fene Mar Vivo, compuesta por el Ayuntamiento de Ferrol y la Cofradía de Barallobre, con el apoyo de los fondos europeos que gestiona el GALP Golfo Artabro Norte. La finalidad, la de poner en valor productos, cultura y actividades vinculadas al trabajo en el mar como factor de desarrollo asociados al turismo. Y en Ponte de Uma, a partir de las 6, tendrá lugar en la Casa de la Cultura una charla sobre pensamiento positivo que organiza la Asociación de Amas de Casa del Municipio. La ponencia la impartirá Raquel Veiga, de la empresa Atalaya Social. Esto ha sido todo. Feliz tarde. La información sigue a partir de las 2:20 aquí, en la sintonía de COPE Ferrol. Buenas tardes.